El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de Space se ha acoplado con éxito.
En COPE,
José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
Una semana más vamos a repasar varias noticias tecnológicas, científicas y de innovación que nos han llamado la atención, que le han llamado la atención al crack Jesús Tobarra. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Canta siempre sacarte una sonrisa, siempre Hombre. Te sorprendo en la
claro,
presentación.
Claro.
Oye, vamos a empezar hablando del siguiente paso en el desarrollo de los robots humanoides. Una piel artificial que es capaz de detectar la temperatura, la presión, los cortes e incluso los toques simultáneos.
Sí, la han desarrollado investigadores de la Universidad de Cambridge y el University College London. Y ha llamado la atención de todo el mundo principalmente por un detalle, que es que esta piel está compuesta por un único material flexible. Es decir, no tiene ni capas rígidas ni sensores distribuidos por dentro.
Para conseguir esto han utilizado un hidrogel conductor que permite registrar lo que ocurre en la superficie. Así cuando hay un estímulo, por ejemplo, lo que decíamos de notar esa presión en un punto, el sistema detecta qué tipo de estímulo es, su localización y las condiciones ambientales.
Como te puedes imaginar, este sistema recibe y trabaja pues, con millones de datos, claro. Las pruebas las hicieron, eso sí, con una mano robótica de tamaño real y era capaz de eso, distinguir todos los estímulos, ya fuera un dedo humano o el corte de un bisturí.
Además, en las pruebas que realizaron vieron cómo podía detectar la temperatura y la humedad ambiente. Aunque es un gran avance, todavía es verdad que quedan retos por superar.
Sí, por ejemplo, conseguir mejorar esa resistencia del hidrogel, sobre todo a largo plazo. Pero aún así, quizás no estamos tan lejos de ver eso, a robots humanoides con sus propias pieles, digamos, con las que perciban y analicen sus alrededores.
¡Qué bueno! Segunda noticia de hoy. Continuamos hablando de un curioso experimento que han realizado unos investigadores en China. Arrojaron una vaca muerta a 1.600 metros de profundidad. La verdad que suena muy gore de entrada, ¿no?
Sí, un poco sí, pero bueno, la intención sí que sí, que era simular el hundimiento de una ballena y estudiar así el comportamiento de los animales carroñeros de las profundidades. Pero ojo, porque lo que descubrieron les sorprendió y es que había 8 tiburones dormilones del Pacífico que aparecieron pues para comer los restos de esta vaca.
Para poner en contexto este descubrimiento hay que saber que nunca se había relacionado a esta especie de tiburones en esta zona, pero esto no fue lo único que les llamó la atención. ¿Qué más pasó?
Además de sorprender por estar en el sur de China y no al norte del Pacífico, que es donde se habían registrado hasta ahora, descubrieron que parecían comer por turnos. Es decir, los tiburones se alineaban para alimentarse, que es algo que no suele ser lo que pensamos y nos imaginamos a grandes depredadores.
Respetaban el turno.
Sí, sí, totalmente. Hacían cola.
Bueno, también comprobaron que en función de su tamaño había alguno de los más grandes que se acercaban directamente a la comida, mientras que los más peques primero daban un rodeo.
Pues claro, al final, además de descubrir toda esta información sobre no solo su hábitat, su localización o el comportamiento de los tiburones, estos no fueron los únicos animales que captaron el vídeo, sino que han demostrado pues eso, que hay una biodiversidad increíble en el fondo marino y que todavía no conocemos, que estamos empezando a conocer.
¡Qué interesante! Y terminamos hablando de la historia de un matrimonio que viajó alrededor de 3 horas para visitar un lugar turístico que no existe, sino que aparecía en un vídeo generado por IA.
Sí, totalmente. Se tuvieron que llevar ese disgusto cuando llegaron. Esto ocurrió en Malasia, cuando una pareja de ancianos, claro, vio el vídeo de un gran teleférico y decidió hacer un viaje para conocerlo. Pero claro, el vídeo, como decíamos, estaba generado por inteligencia artificial.
En el vídeo se mostraba una presentadora de televisión montándose ella misma en el teleférico y entrevistando a distintas personas sobre sus experiencias a bordo.
Claro, al parecer no se dieron cuenta hasta que llegaron al hotel, les dijeron que no existía y no han sido los únicos que confundieron este vídeo con la realidad, lo que ha llevado a que hayan tenido que eliminar el vídeo precisamente por las quejas de los usuarios.
Totalmente. Pues esto, de nuevo, nos hace hacer una reflexión, y es que las redes sociales de alguna manera van a tener que ayudar a que se controle este tipo de contenido, que esté bien etiquetado y que deje claro que este lugar en concreto no existía, para no liar a nadie. Pues Jesús Tobarra, como siempre, un lujo escucharte. Mil gracias, amigo.
Gracias, hasta luego.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Continuamos aquí en Lo que viene, continuamos en COPE hablando de ciencia, de tecnología y hablando de mucha innovación. Fíjate, me he encontrado con una noticia en las últimas horas que me ha llamado mucho la atención porque, de alguna manera, nos dibuja un escenario hacia lo que viene. La Armada de Colombia ha interceptado un narcosubmarino teledirigido y con una tecnología punta que dificulta su rastreo. Pedro Alfaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Muy buenas.
Oye, ahora enseguida te presento, pero si te pregunto por este tema es porque eres un especialista en estos contenidos. ¿A ti esto qué te sugiere? ¿Te parece raro, extraño o los malos van un poco por ahí? ¿Están buscando este tipo de tecnología para hacer su labor?
Me parece lo más... me parece normal. Ya aquí en España ya han aparecido algún narcosubmarino y al final, pues bueno, la tecnología es lo que tiene, que también es accesible para hacer el bien y para hacer el mal,
¿no? Oye, me contabas una anécdota. Tú eres, te voy a presentar ya, director general de Excelenza. Ahora enseguida hablamos un poco de la empresa, pero bueno, básicamente sois una empresa muy potente, muy grande, con gente con mucho talento, referencia en ciberseguridad, telecomunicaciones, defensa y también en la construcción o al menos ideación de este tipo de aparatos, ¿no? Hablabas del narcosubmarino y fuera de antena, como te pedí permiso y me has dicho que sí, lo contamos. A vosotros os llegó una petición un poco extraña de un grupo algo confuso que iba por aquí. ¿Querían algo
sí,
en este...?
Efectivamente. Bueno, tenemos una dentro del ecosistema de pymes que tenemos dentro de la empresa, que luego te comentaré. Hay uno que es un astillero, que fabricamos barcos, y nos llegó una petición por correo electrónico para fabricar un submarino, que curiosamente la única interés que tenía era sobre todo que pudiera cargar unos cuantos centenares de kilos de peso y que tuvieron una autonomía pues extrañamente cercana a lo que era el estrecho, ¿no? Y entonces, bueno, lo pusimos en conocimiento de la Guardia Civil y de la Policía. No sé cómo acabaría aquello.
Claro, porque tú estás diciendo, os llega esta petición, enseguida vais a la Guardia Civil, a la UCO, ojo con esto. En el caso del narcosubmarino este que estamos hablando de Colombia, que no tienes mucha información, simplemente te lo he puesto encima de la mesa, ¿esto entonces es el propio, una banda organizada la que fabrica este artefacto? ¿O a lo mejor también han conseguido engañar a alguna empresa que se dedica a esto y se lo han dado, vamos?
Hombre, no, es un... hacer un submarino...
O sea, es complejo, ¿no?
Es complejo, ¿no? Me imagino que se lo habrán encargado... Pues igual que las narcolanchas se fabrican en Portugal, ¿sabes? Porque aquí en España está perseguido, pues esto lo habrán encargado en algún sitio. También, en general, los submarinos, los narcosubmarinos no hacen el recorrido completo de todo el Atlántico. O sea, normalmente los depósitos están preparados para navegar no tanto tiempo ni tanta distancia, porque si no sería muy complejo también de fabricar.
Oye, Pedro, te hemos llamado, entre otras cosas, tienes un perfil interesantísimo, más de 30 años en el mundo relacionado, pues eso, ciberseguridad, telecomunicaciones, defensa, eres ingeniero, estás al frente, como decía, de una empresa muy grande. ¿Cuántos profesionales hay? ¿Más de 2.500, podríamos decir, trabajando en la...?
2.700.
Es una burrada. Y te hemos llamado especialmente porque recientemente habéis llegado a un acuerdo muy, muy interesante con un organismo americano, la Navy League of the United States, que exactamente este acuerdo, ¿en qué consiste y cómo relaciona vuestro trabajo de alguna manera con el ejército de Estados Unidos?
Bueno, pues esta es una organización sin ánimo de lucro que realmente lo que hace es hermanar un poco las armadas de España y la armada de Estados Unidos. Y bueno, y alrededor pues también todo el ecosistema de empresas y de instituciones que trabajamos en ese mundo. Es muy interesante, te abre también un mundo de relación y bueno, en la parte más tecnológica, pues de alguna manera, pues te permite también compartir inquietudes, el estado del arte en las dos armadas. Y para nosotros es muy, muy interesante participar.
Qué bueno. Pues os seguiremos la pista a ver qué proyectos salen de ahí. Otro de los temas que quería tratar contigo es hablar un poco de las innovaciones, ¿no?, que hay en este mundo. Te voy a ir lanzando algunas ideas que yo he investigado un poquito y tú me dices en qué punto están o cómo lo ves, ¿no? El tema de los barcos autónomos y de la inteligencia artificial naval. ¿Esto cómo de avanzado está? Yo veía que, por ejemplo, la Marina de Estados Unidos concretamente tiene un prototipo que se llama el Sea Hunter, que es como un barco autónomo de más de 40 metros que puede navegar miles de millas sin una intervención humana. Esto ya es seguro. Entiendo que estamos hablando como algo parecido a los coches remotos, pero ¿cómo se organiza eso a nivel seguridad?
Bueno, al final ten en cuenta que lo estás comparando con los coches autónomos.
Que no sé si es desafortunada la comparativa.
No, es perfecta. Seguramente el coche es el elemento autónomo más difícil de gestionar. En los UGV, ¿no?, los vehículos no tripulados en tierra, es muy complejo la navegación y la circulación autónoma. En un entorno como el aire o el mar es más sencillo gestionar porque, bueno, te encuentras, evidentemente, no hay carreteras, no hay caminos, hay rumbo solamente y los obstáculos son más fácilmente detectables y evitables. Pero, vamos, el grado actualmente en lo que es vehículos autónomos navales, hay desde proyectos de portaaviones o portadrones, barcos muy, muy grandes. Y bueno, yo creo que el mundo al final acabará siendo, en el mundo militar, me refiero al mundo de vehículos militares, acabará siendo una conjunción de lo no tripulado y lo tripulado. No creo que esto acabe siendo un no tripulado 100%, sino que habrá un mix.
Bueno, y estamos viendo esos avances, por ejemplo, en la guerra entre Ucrania y Rusia últimamente, todo lo que se habla, bueno, o Israel con Irán, se habla de drones, tripulados, pero que se están lanzando desde un país o desde el otro, pero que no hay nadie que los lleva ahí de manera física, ¿no? Son drones, evidentemente. Oye, esto de los barcos autónomos, Pedro, me pone en la pista del siguiente tema que quería hablar contigo, que es el de la ciberseguridad para este tipo de aparatos que se van a llevar a distancia, ¿no? Vosotros sois expertos precisamente en esto, porque claro, yo me imagino un barco enorme que está siendo tripulado desde mucha distancia y que de repente un hacker toma el control de ese barco. Lo puede estampar, estrellar contra lo que quiera, puede causar cualquier... Entonces, ¿esto cómo se defiende? ¿En qué punto estamos de esa
pues
seguridad?
Es muy buena pregunta, porque es precisamente ese es el...
Es vuestro
el punto, y es
core,
el,
¿no?
Y es el punto quizás más relevante de lo que está pasando ahora. Si tú eres capaz de coger el control del dron de un enemigo, pues es que encima tienes, no solamente lo has desactivado, sino que lo puedes utilizar para tu fin. Por eso se cuida mucho la encriptación de las comunicaciones, los elementos de seguridad. Ten en cuenta que además, si ese dron lleva un arma, además hay que cuidar el que no puedan hacer efectiva la espoleta, que no la puedan habilitar como medida de seguridad, porque podría ser al final que lances un arma se utilice en tu propia contra, ¿no? Y ese es un tema muy relevante.
Pues es interesantísimo. Oye, Pedro, director general de Celenza, Pedro Alfaro, si te parece, vamos a hacer una segunda parte en lo que viene. Te vamos a volver a llamar y seguimos investigando sobre estos temas interesantísimos. Pero de momento ya lo hemos dicho, hemos conocido aquí en lo que viene una de las grandes empresas referentes en nuestro país con estos temas, que habéis llegado a un acuerdo histórico, que os vamos a seguir la pista y sabemos que podemos contar contigo para abordar este tipo de innovaciones que son muy, muy potentes. Gracias por haberte pasado por lo que viene y por haber estado con nosotros aquí presencialmente en COPE.
Muchas gracias.
Un abrazo.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Diego Pinilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Muy buenas, José Ángel, aquí estamos.
Oye, es un lujo tenerte aquí con nosotros. He de confesar que estás aquí en Lo que viene para presentar un proyecto que a mí me llamó la atención el otro día leyendo cope.es, porque yo abrí nuestra web y me encontré el siguiente titular, ¿no? Ponía algo así como: un joven de Zaragoza crea un móvil adaptado para su abuela y 5 años después cambia la vida de más de 10.000 personas en toda España. Es un titular muy bien tirado, Diego, felicidades, y que reúne varias cosas de las que nos gusta aquí en Lo que viene, que es, por un lado, tecnología, y por el otro, tecnología puesta al servicio de las personas, especialmente esto. Claro, ahora vamos a entrar en este proyecto. Estamos hablando de tecnología adaptada a las personas más mayores. Vamos a ver si es una tecnología analógica o no, eso lo vamos a descubrir. Pero yo no sé, Diego, si a ti te sorprende que cada vez más jóvenes, y vamos ahora al otro extremo de la sociedad, jóvenes de la generación Z, están dejando sus smartphones, sus teléfonos inteligentes de lado, uh-huh, y optando por móviles antiguos como las BlackBerry o esos clásicos flip phones, que básicamente son móviles con funcionalidades digitales restringidas. ¿Tú eso, te has encontrado algún amigo que esté haciendo esto, ese detox digital?
Tengo que decir que sí, o sea, yo tengo amigos, yo soy de Zaragoza también, como el invitado que vamos a tener, y allí tengo amigos de toda la vida del colegio que han optado por volver para atrás y tener móviles que les quiten menos tiempo y que sean lo más analógicos posibles. O sea, uh-huh, que yo sí que me he encontrado esto, ¿eh?
Bueno, de hecho, tú te lo estás encontrando a tu alrededor. Yo conozco ya también a alguna persona y los datos dicen que la tendencia es así, porque en 2024 se triplicó la venta de dispositivos sin internet. De todo tipo, es verdad, o sea, móviles y más cosas, ¿no? Uh-huh. Pero dispositivos digitales sin internet. Bueno, dicho lo cual, los jóvenes, o gran parte de los jóvenes, o un porcentaje concreto de los jóvenes, están mirando a los dispositivos analógicos porque necesitan, pues, esa desconexión digital, y nuestras personas mayores necesitan también dispositivos no tan inteligentes, o inteligentes, pero con funcionalidades analógicas para hacer su vida un poquito más fácil. Y en ese punto, en este segundo punto, entra en juego el protagonista con el que vamos a hablar hoy. ¿Que quién es? A ver, vamos a situarnos un poco
pues
de contexto.
Vamos a situarnos porque vamos a empezar 5 años atrás, echamos la vista para atrás. Jorge es un estudiante de ingeniería informática que se ha ido de Erasmus y echa de menos en su familia. Habla a menudo con sus padres, sobre todo a través de videollamadas, pero no puede hacerlo con su abuela Maximiliana porque ella no se maneja muy bien. Entonces, en ese momento, 5 años atrás, Jorge decide hacer algo al respecto para solucionarlo.
Mm-hmm. Jorge Terreu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, es un lujo hablar contigo. Oye, a ver, ahora enseguida desarrollamos el proyecto, pero matízame este titular, o matízamelo, o amplíamelo, el que puso pinilla en la noticia que hizo para cope.es, ¿no? Un joven de Zaragoza, ese eres tú, crea un móvil adaptado para su abuela, que entiendo yo que es Maximiliana, ¿no? Y 5 años después cambia la vida de más de 10.000 personas en toda España. ¿Este proyecto en qué se ha convertido? Estamos hablando de un móvil, ¿no?
Efectivamente, estamos hablando de un móvil adaptado y diseñado desde el comienzo, desde las primeras funcionalidades, para las personas más mayores.
Uh-huh. ¿Y qué hace diferente a este móvil? Porque claro, yo puedo comprarme, no voy a decir ninguna marca, ¿no?, pero puedo comprar un smartphone, explicarle a mi abuela las 3 o 4 cosas que necesita saber para su día a día y funcionar. ¿Qué lo hace diferente este móvil tuyo?
Bueno, lo que hace diferente al móvil Maximiliana, además de cómo nace, de esa necesidad que habéis comentado con mi propia abuela Maximiliana, es que tiene el objetivo de que cualquier persona mayor, sin importar la edad que tenga o incluso el estado de salud, pueda utilizar las funcionalidades principales de un móvil moderno, que además de las llamadas, incluye también las videollamadas, uh-huh, y otras funcionalidades como pueden llegar a ser aplicaciones. Entonces, nuestro objetivo es que cualquier persona, eso es un reto importante cuando hablamos de personas mayores y de tecnología, pueda tener acceso a esas funcionalidades, pueda disfrutarlas para hablar con su familia y para estar cerca, sin necesidad de que tenga que tener conocimientos previos sobre cómo funciona un smartphone, sobre qué es una aplicación, todo eso. Y la forma de conseguirlo está separada en dos partes. Por un lado, el propio móvil Maximiliano, hacemos un diseño analizado al milímetro para que sea una interfaz súper sencilla para los mayores y muy intuitiva. Uh-huh. Y por otro lado, lo que es la parte, desde mi punto de vista, más mágica de Maximiliana, es la aplicación de control que tienen los familiares, que tienen esas más de 10.000 personas, y que les permite controlar por completo el móvil Maximiliana de su persona mayor para añadir un contacto, para hacer una videollamada que se descuelga sola, que no hace falta que la persona mayor tenga que tocar nada, para ver la ubicación, para ver la batería, para bloquear llamadas de números desconocidos. No, muchas funcionalidades que necesitan los mayores.
Y esto es muy útil, Jorge, porque voy a poner el ejemplo de mi abuela, Lucía, que, vamos, está bastante avanzada en el uso de la tecnología, tiene más de 80 años, pero, por ejemplo, el otro día nos pasaba, que además nos reíamos mucho, que yo intentaba hacer una videollamada con ella por WhatsApp y la pobre no se aclaraba. Yo, pone el dedo un poquito más arriba, que hay un icono de una camarita, al final no lo pudimos hacer. Sin embargo, tú dices dices que si yo hubiera tenido ese móvil, bueno, lo hubiera tenido mi abuela Maximiliana, yo con alguna aplicación desde mi propio móvil podría haberle activado, por ejemplo, la videollamada, ¿no?
Claro, exacto. Desde una aplicación de control, que es la que tienen todos los familiares, se puede directamente iniciar una videollamada que suena durante unos 5 segundos para avisar de que va a comenzar la videollamada y directamente conecta. Que eso, de hecho, tiene un origen bastante curioso y es el comienzo del proyecto, cuando yo estaba pues eso, desarrollando ese prototipo que le regalé a mi abuela para que nos hiciera el papel mientras vivíamos lejos. Y mi abuela, cuando ya le compartí que estaba trabajando en eso y que llevaba idea de enviárselo, me dijo, Jorge, haz lo que quieras, pero si tengo que tocar un solo botón, eso no va a entrar en casa. Porque mi abuela pues ya estaba acostumbrada a probar una cosa, a que no fuera mal, a liarse el mando de la tele. Entonces no quería ninguna complicación más. Y eso que ella dijo a modo anécdota, es algo que se ha mantenido desde el principio. Hay muchas opciones y muchas funcionalidades que pueden hacer los mayores, pero nunca requieren la interacción obligatoria de la persona mayor. Siempre tienen un flujo en el que pueden continuar sin que tengan que tocar el móvil.
Qué bueno. Estamos aquí en lo que viene hablando con Jorge, es el creador de Maximiliana. Es un dispositivo móvil, es un móvil básicamente, que está triunfando entre la gente más mayor y sus familiares porque les está haciendo la vida un poquito más sencilla, con 3 o 4 funcionalidades, las básicas que necesitan en su día a día para mantener la comunicación con ellos. Y Diego Pinilla es la persona aquí en COPE que le ha dado voz a este proyecto y que me sugirió hacer esta entrevista. Y tienes una pregunta, ¿no, Diego?
Por supuesto, Jorge. Es que yo te quería preguntar en qué momento viste que tu idea tenía el potencial de ser escalada y poder lanzarla al mercado, porque sí que es verdad que ese primer móvil que le diste a tu abuela, luego hubo más fases, ¿no? También hubo una anécdota con un hospital de Zaragoza, si no me equivoco, que quiero que nos cuentes, y me imagino que ya después verías un poco que esto era realmente útil.
Sí, en todo este proceso ha habido, yo creo que 2 momentos clave. Al principio yo le hago el regalo a mi abuela, ese prototipo de móvil inicial, y se lo hago llegar para que se lo instale mi madre. Y pasan 4 o 5 meses y veo que mi abuela deja de utilizar el teléfono fijo con toda la familia y pasa a utilizar únicamente el móvil porque a ella de forma natural le resulta más sencillo. Entonces, ese fue uno de los primeros momentos clave donde yo pienso, ostras, mi abuela no es precisamente, en aquel momento tenía 88 años, 89. Digo, mi abuela no es precisamente una excepción. Mi abuela es lo más habitual en las personas tan mayores que nunca han tenido móvil antes. Y ahí fue cuando decidí probar a convertirlo en un proyecto y llegar a más gente. Y el segundo momento clave fue cuando comienza el COVID en marzo de 2020. Hablo con el director de calidad del Hospital Clínico, de uno de los hospitales principales de aquí de Zaragoza, y le propongo donar los primeros dispositivos Maximiliana para aquellas personas mayores que daban positivo en COVID, que se encontraban bien de salud, pero que el principal problema lo tenían en que tenían que estar totalmente aisladas de la noche a la mañana,
claro,
con un móvil que la mayoría no entendían, sin comunicación con la familia. Entonces ahí hice esa donación, ayudé de esa forma en ese momento tan difícil, y ellos también me ayudaron mucho a mí al darme su opinión sobre cómo funcionaba el móvil.
Jorge, eres un pedazo de crack, así de claro. Y yo sobre todo tengo muchas preguntas, pero hay una que yo creo que se está haciendo también la gente que nos está escuchando lo que viene, porque tú al final eres ingeniero informático, eres un tío listo, se nota, has diseñado tú mismo este dispositivo y estás compitiendo con grandes compañías tecnológicas que venden estos smartphones, que no tienen lo que tiene el tuyo, está claro, pero al final ellos tienen una cadena de creación, de fabricación ya establecida desde hace muchos años y súper potente, tienen canales de comercialización, tienen mucha pasta para hacer publicidad y amplificar el mensaje. ¿Cómo has conseguido hacerte hueco con todo esto? Y sobre todo, ¿cómo has conseguido fabricar en cadena esos dispositivos que ya están en las manos de miles de personas en nuestro país?
Pues lo primero de todo, la propuesta de Maximiliana surge precisamente de que cuando yo tengo el problema con mi abuela, lo primero que hago no es lanzarme a crear un prototipo, sino buscar en Google una opción que me solucione el problema. Y fue cuando no la encuentro, cuando veo que los móviles en aquel momento o son móviles de teclas de concha con 4 botones, que es algo muy diferente a lo que buscaba, o son móviles que tienen los iconos más grandes, pero siguen teniendo un menú, unos ajustes, cosas que a mi abuela se le quedaban muy grandes. Entonces, vi que justo el segmento de mi abuela era un segmento en el que no había una propuesta que solucionara nuestro problema. Entonces, de base, Maximiliana nace precisamente porque no hay algo que lo solucione. Y a la hora de competir contra empresas muy grandes, que pues claramente tienen muchos más recursos, a nivel técnico lo planteamos de una forma muy ágil para poder sacar novedades a nuestro móvil continuamente. Entonces, nosotros adquirimos los teléfonos, instalamos nuestro software, todo nuestro programa, y los enviamos a los clientes. Y lo que hacemos es que continuamente trabajamos en nuevas funcionalidades, y cuando las hemos probado y creemos que están totalmente listas para los usuarios, las lanzamos para que se actualicen y todos los móviles puedan disfrutar de esa cosa nueva. Por ejemplo, el bloqueo de llamadas de números desconocidos era una funcionalidad que al inicio no estaba, y que por cómo tenemos el planteamiento técnico pudimos sacar a los clientes que ya lo tenían como una novedad. Entonces eso nos permite trabajar en cosas nuevas, que siempre es lo que yo creo que más te puede proteger de la competencia, la capacidad de innovar y de solucionar los problemas que tienen en este caso los mayores con la tecnología.
Oye, Jorge, a mí me flipa, me encanta la idea, y he de decir que tengáis de community manager en redes sociales a una persona mayor. Tiene una mujer de ¿cuánto tiene? 80 y algo años, ¿no?
Debe Conchita de tener. Tiene 83 años.
Conchita. Y vamos, es que ofrece este servicio y es espectacular. Pero a mí lo que más me llama la atención y lo que todo el mundo estará queriendo escuchar es la pregunta del millón: ¿cuánto cuesta contratar este servicio?
Bueno, pues Maximiliana lo ofrecemos como un servicio que tiene una cuota de $29.90 al mes. Entonces, ofrecemos el propio teléfono Maximiliano, la aplicación de control para los familiares y también la tarjeta SIM que lleva el teléfono con llamadas ilimitadas y con internet. Lo ofrecemos como todo conjunto, no hace falta abonar nada por el teléfono, sino que se abona la cuota de $29.90 al mes, no hay ninguna permanencia y nosotros ya enviamos todo para que la persona mayor o su hijo pueda ya empezar a configurarlo y a utilizarlo.
Qué bueno. Pues Jorge, ha sido genial conocerte, ha sido genial darte voz aquí en lo que viene, y ojalá cada vez sean más mayores los que se sumen a vuestro proyecto y sus familiares, evidentemente, porque van a encontrarse con una vida mucho más sencilla de sí. la que tenían claro, hasta ahora. Sí. Yo me la apunto, desde luego, para mi yaya, se lo comentaré.
Nosotros no lo quedamos.
Jorge, cuídate, un abrazo, amigo.
Muchísimas gracias, un abrazo a vosotros.
Diego,
que vaya muy bien.
Gracias, gracias. Muchas gracias también a ti, y gracias a seguir buscando historias tan interesantes como esta. Cuídate.
Un abrazo.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Tecnología de bolsillo, trucos, tips, información que te afecta en tu día a día para que la conozcas y puedas tomar decisiones inteligentes. Apunta este primer consejo de hoy. La TDT por internet está cada vez más cerca. Así va a cambiar muy pronto la forma en la que vemos la televisión aquí en nuestro país. Se acabó de depender de una antena para ver la TDT. España se prepara para una revolución silenciosa que va a cambiar la forma en la que vemos la televisión. La TDT por internet ya tiene fecha y podría llegar, atención, en 2026, es decir, el año que viene. El Ministerio de Transformación Digital trabaja con las principales cadenas para implantar un nuevo estándar híbrido que permita acceder a los canales en abierto directamente desde una aplicación o desde una Smart TV conectada, sin necesidad de una señal aérea. Este sistema va a combinar lo mejor del mundo tradicional con las ventajas del streaming. Ya se ha probado con éxito en algunos modelos de televisores y promete una experiencia más fluida, con contenidos en alta definición y funciones interactivas. Imagina acceder al directo, pero también a la programación pasada o a contenidos bajo demanda, todo desde un mismo entorno. Tiene buena pinta, ¿verdad? Bien, pues además esta transformación llega en un momento clave. El espectro radioeléctrico se está reorganizando para dar más espacio al 5G, lo que dejará a la TDT tradicional con menos margen. La emisión por internet va a garantizar que la tele, gratuita, siga siendo accesible para todos, incluso en zonas donde la cobertura no es muy buena. ¿Estamos ante el final definitivo de la antena de toda la vida? Pues aún no, pero el futuro está claro. El mando a distancia pronto se va a parecer más a Netflix que al de la televisión analógica que conocíamos. Segunda historia de hoy. Bizum da el salto definitivo a toda Europa, así podrás enviar dinero al instante, entre países, como si fuera esto WhatsApp. ¿Te imaginas mandar dinero a un Bizum en Italia o Portugal tan fácil como lo haces con Bizum en España? Pues está ya a punto de hacerse realidad. La solución de pagos instantáneos que usamos a diario se prepara para cruzar fronteras. España, Italia y Portugal están liderando una iniciativa europea para crear un sistema común que permita enviar dinero entre países de forma inmediata, segura y sin comisiones. Esta plataforma transfronteriza estará basada en Bizum y otras soluciones similares como Bancomat Pay en Italia o Mway en Portugal. La idea es que todos los ciudadanos de estos países puedan transferirse dinero en segundos usando solo el número de teléfono, sin importar en qué banco estén ni en qué país vivan. El proyecto está impulsado por la Comisión Europea, busca romper las barreras del sistema financiero tradicional y ofrecer una alternativa ágil a las transferencias bancarias convencionales. De hecho, se espera que este sistema pueda estar operativo en los próximos 2 años y que se amplíe progresivamente al resto de Europa. ¿Estamos ante el nacimiento de un Bizum europeo? Todo apunta a que sí, y si se consolida, podríamos estar más cerca de una Europa donde mover tu dinero sea tan fácil como enviar un emoji. Y atención a esto que te cuento hoy. Multa histórica por spam telefónico en España. 5.000 euros por llamar a alguien que estaba apuntado en la lista Robinson. Ya no es solo molesto, sino que a partir de ahora también puede salir caro. La Agencia Española de Protección de Datos ha impuesto la primera sanción oficial en nuestro país por hacer spam telefónico a una persona inscrita en la lista Robinson. La multa, 5.000 euros a una empresa de telecomunicaciones por llamar con fines comerciales a alguien que había solicitado expresamente no recibir publicidad. Este caso marca un antes y un después en la lucha contra las llamadas no deseadas. La lista Robinson es un servicio gratuito que permite a cualquier persona decir no al marketing comercial telefónico. Apuntarse es fácil, pero hasta ahora no se habían visto sanciones claras por ignorarlo. Pues bien, la AEPD, es decir, la Asociación Española de Protección de Datos, ha dejado claro que las empresas no pueden excusarse en el uso de datos de terceros o en errores de sus proveedores. Si se llama con fines publicitarios, la responsabilidad es de quien lanza la campaña. Y eso incluye tanto llamadas automáticas como contactos a través de comerciales humanos. El resultado, un aviso contundente al sector: ignorar la lista Robinson ya no va a salir gratis. Y para los usuarios, una buena razón más para inscribirse y recuperar el control sobre su privacidad.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Continuamos aquí en lo que viene y fíjate lo que te voy a presentar a continuación. Tú imagínate que pudiésemos combatir el cáncer de pulmón sin pasar por un quirófano. Es decir, una técnica lo menos invasible posible, que por ejemplo entrara a través de las vías respiratorias, localizara el tumor desde dentro y lo destruyera desde dentro con microondas. La verdad que todo esto así descrito puede sonar a ciencia ficción, pero como esto va tan rápido y evolucionamos tan rápido y eres oyente habitual de lo que viene, sabes que la medicina está ya en un punto alucinante. Gracias sobre todo a personas como el doctor Javier Pérez Pallares, que ya nos escucha aquí en lo que viene. Javier, ¿qué tal? Bienvenido a este programa.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien.
Muchísimas gracias por vuestra invitación.
Nada, oye, felicidades por este proyecto que ahora vamos a explicar bien. Yo he hecho una introducción sencillita. Antes que nada, te voy a presentar. Eres neumólogo, intervencionista y vicepresidente de la Asociación Española de Endoscopia Respiratoria. ¿Eso es correcto?
Correcto.
Eso es correcto. Bueno, y junto a el doctor Miguel Ariza, que es colega tuyo, estáis desarrollando, bueno, y habéis desarrollado ya dos técnicas muy punteras que están cambiando la forma de diagnosticar y sobre todo de tratar el cáncer de pulmón. Si te parece, vamos a hablar de la segunda y la más última, ¿no? Que es esta que yo de alguna manera decía de atacar el cáncer del pulmón con una técnica muy poco invasiva y casi desde dentro, ¿no? O sea, no necesitamos cirugía. Explícanosla tú un poquito mejor y sobre todo cuéntanos por qué esta técnica es novedosa, es decir, ¿qué se hace hasta ahora para tratar esta dolencia?
Pues mira, realmente lo que estamos haciendo es para todos los tumores que están dentro de la vía aérea, que obstruyen la vía aérea principal, que realmente lo que acaba con la vida de un paciente con un cáncer, que es que se cierre la vía aérea y el paciente no pueda respirar y fallezca, pues lo que hemos intentado es tratar ese tumor, como tú dices bien, de una manera muy poco invasiva y de una manera lo más rápida posible. Hasta ahora lo que se estaba haciendo pues eran técnicas más invasivas, con láser, con cirugía endobronquial, técnicas muy complejas que en pacientes tan débiles y en unos momentos de su vida en que están tan justitos, pues había pacientes que no la superaban. El doctor Miguel Ariza y yo, que somos dos, ¿cómo decirlo?, dos culos inquietos de la neumología intervencionista.
Se nota.
Mundial, y que tenemos siempre, hacemos intentamos hacer los cambios por los pacientes. Nosotros, cuando tenemos un paciente delante, tenemos un problema, buscamos una solución, y si no existe a nivel mundial, la encontramos, la desarrollamos y la ponemos en marcha. Y eso es lo que ha pasado con esta técnica que hemos bautizado Echo en Waves. Echo de ecografía y M de microondas en Waves. ¿Por qué? Es una técnica que se usaba en otro tipo de pacientes, en Estados Unidos nada más, y lo que hacían era coger una sonda por dentro del bronquio, se metía, como bien has dicho, un tubo, un broncoscopio, por dentro del bronquio, se buscaba la lesión y se quemaba el tumor con unas microondas parecidas a las que tenemos en casa. Uh-huh. En principio parece sencillo, pero es una tecnología muy avanzada. Nosotros vimos ese problema, vimos la solución que estaban haciendo en Estados Unidos y le dimos un pasito más. Dijimos, ¿por qué no cogemos un ecógrafo endobronquial en miniatura de los que ya usamos normalmente en neumología intervencionista? Intentamos localizar ese tumor, lo vemos y a tiempo real le metemos una sondita muy fina dentro y le vamos aplicando ese calor. Y lo que realmente es cocinamos ese tumor. Al cocinar el tumor se va quemando, se va encogiendo y casi como por arte de magia se va abriendo la vía aérea en pocos segundos. Buah. De hecho, ayer tuvimos otro paciente y está con la vía aérea totalmente ocupada y fuimos quemando, cocinando el tumor, como lo llaman en Estados Unidos, a tiempo real, viéndolo con la ecografía. Y ha sido magia. Esta mañana lo he revisado en el hospital y todo el mundo se ha quedado boquiabierto. O sea, el tumor ha desaparecido de esa vía aérea. Ahora le toca a los compañeros oncólogos hacer el trabajo con la quimioterapia.
Claro, claro.
Y los compañeros de radioterapia. Pero ese paciente va a vivir para poder recibir un tratamiento correcto.
Qué pasada escucharte, Javier, qué pasada escuchar y conocer esta nueva técnica. Hablabas de esa especie de ecógrafo que habéis adaptado a las necesidades actuales. Javier, claro, estamos en un programa en el que hablamos muchísimo de innovación y nos encanta que nos descubráis ese proceso de innovación para convertir esa especie de ecógrafo en lo que tenéis hoy en día, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido ese proceso? Porque tú dices, conocíamos esta técnica o sabíamos que esta técnica existía en Estados Unidos, que se estaba aplicando ya a una serie de pacientes ahí en Estados Unidos, pero en principio en ninguna otra parte del mundo existía, ¿no? Entonces, son dos preguntas. Una, ¿cómo identificáis que en Estados Unidos ya se está usando esto? Y dos, ¿cómo evolucionáis esa técnica para poder usarla hoy en los hospitales?
Pues mira, nosotros identificamos que se realiza en Estados Unidos porque somos de una nueva generación de neumólogos. Nosotros tenemos siempre la pelea contra los egos. Antiguamente, yo creo que recuerdo el médico sentado en una consulta, los libros de caoba detrás, y era como el dios que decía algo, nadie podía contestarle, y él se guardaba para sí toda la información, toda la sabiduría. Nosotros hemos cambiado, nosotros tenemos contacto diario con médicos de todo el mundo que compartimos todos los avances, tanto por teléfono como por redes sociales, por internet, todo. Entonces vimos que en Estados Unidos estaban tratando un tipo de tumor que estaba en mitad del pulmón con una técnica de microondas. Pues nos sorprendió, nos pareció interesante, y hablamos con nuestros compañeros, el doctor Hernán Mañín en Boston, profesor de la Universidad de Harvard, gente muy buena que la ves como, madre mía, lo que hacen en Harvard, y luego te das cuenta que en España tenemos innovaciones espectaculares. Nos contó cómo se hacía, videollamadas con él, conexiones en directo mientras que él trabajaba con sus pacientes, y luego lo trajimos a España a que nos contara a la comunidad científica española cómo se hacía. Pero se nos quedaba corto porque nos estaba contando que trataban con microondas y cocinaban el tumor, pero sin saber el calor hacia dónde llegaba. Estaban probando con pacientes, es una técnica muy nueva, y dijimos, yo es que no me quedo tranquilo sin saber ese calor, si me va a cocinar el tumor, pero me va a cocinar otra parte del cuerpo que sea, claro, que le produzca daño. Digo, le dije al doctor Miguel Ariza, digo, hermano, bro, es un médico dominicano ya muchos años en España, y allí ya sabe el lenguaje de bro, le digo, bro, ¿cómo solucionamos esto? Porque tenemos pacientes que podemos salvar la vida. Nos sentamos y como somos muy, muy enfermos de la ecografía endobronquial, nos encanta, y la otra técnica que hemos desarrollado es con ecografía endobronquial, dijimos, ¿y si cogemos esa sonda que están usando para un tumor de la parte de fuera del pulmón, la metemos a ver si cabe por dentro de nuestro ecógrafo endobronquial, intentamos clavarla en el tumor, intentamos ver si se ve por la ecografía y luego la vamos quemando a la misma vez que lo miramos? Y dijimos, pues podemos probar. Estuvimos probando primero en animales, a ver si funcionaba bien, animales muertos, en cadáveres, y ya vimos que podría ser viable para un humano, y como ya está probada en otros tumores, pues fuimos a por ello. Y el primer paciente que hicimos hace unas semanas fue espectacular, y el segundo que hemos realizado ha sido una pasada. La verdad es que llevamos ya tres y es algo, toda la comunidad científica del mundo nos está llamando para decir, por favor, vamos a compartir esto, grabaros, compartir todos los detalles, porque miles y miles de pacientes del mundo se pueden beneficiar de
Qué pasada. Siempre lo digo, que es una maravilla recibir a gente como Javier Pérez Pallarés en lo que viene, que nos descubre esas innovaciones que se están haciendo en nuestro país. Y como tú decías, Javier, además este programa tiene esa voluntad y ese reto de mitificar eso de que en nuestro país no se hace buena ciencia, no se hace buena tecnología, tenemos buena innovación. De hecho, por eso está el altavoz de este programa en la cadena COPE. Oye, seguramente habrá gente escuchándonos, Javier, que o ellos tienen algún problema relacionado con el cáncer de pulmón, lo están padeciendo, o conocen a alguien que pueda tenerlo. Esto da mucha esperanza, esto habla de una nueva técnica que puede salvar muchas vidas, y la pregunta que mucha gente se estará haciendo es: ¿cómo recurro yo a estos chicos? ¿Cómo recurro yo a estos doctores? ¿Dónde está esa técnica? ¿Cómo podemos encontrarla?
Gran pregunta. Bueno, la verdad es que la gente que nos escucha pues tiene muchísima esperanza puesta en este tipo de técnicas. La otra técnica que desarrollamos, el Cryobus, ha salvado ya muchísimas vidas en 3 años. Hemos hecho estudios con un montón de colegas de todo el mundo y ha salvado muchas vidas y mucha gente contactó. Y esta nueva técnica, la verdad es que lo que quiero explicarles es toda esta gente que tiene un cáncer de pulmón, todos estos familiares, estos momentos tan malos que se pasan, nosotros les decimos, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir probando a tratar pacientes con esta técnica, tanto en tumores de dentro del bronquio como en tumores de fuera. Hay muchos pacientes que son muy añosos y no se le puede dar otro tipo de tratamiento con quimioterapia o con radioterapia por el riesgo que tiene. Esta técnica es muy poco invasiva. Estamos ingresando a los pacientes porque ahora mismo no sabemos cómo se comporta. Dentro de unos meses tendremos muchos más detalles porque tendremos muchos más pacientes. Pero pensamos que es una técnica que un paciente puede llegar de su casa, hacérsela, irse a su casa. Uh-huh. Y el tumor poco a poco se va resolviendo. Uh-huh. Queremos seguir todos los tumores que estamos tratando, a ver dentro de 6 meses si ese tumor ha desaparecido. Uh-huh. Porque queremos saber si es el tratamiento definitivo para el tumor, cocinar el tumor con las microondas. Uh-huh. Ese es nuestro gran reto, saber dentro de unos meses qué va a pasar, si esto va a ser algo momentáneo para dar tiempo a otro tratamiento o si es el definitivo.
Desde luego, viendo y escuchándote esta técnica, claro, estamos hablando del cáncer de pulmón, pero es que esto se puede llevar a prácticamente todos los cánceres, ¿no? Todos los tumores. No sé, claro, al final, si piensas en tumores colocados en zonas del cuerpo mucho más delicadas, como por ejemplo el cerebro, Javier, no sé si ahí esta forma, ¿no?, de cocinar el tumor tendría más riesgo o menos riesgos, digo, por ejemplo, por ser concretos con el cerebro, ¿no?
Pues mira, esta técnica se está usando en tumores hepáticos y de páncreas con muy buenos resultados. No sé si en el cerebro se usa este tipo de técnica porque la radioterapia cerebral está súper avanzada en uh-huh. este tipo de tumores y desconozco si los avances que tiene en neurocirugía para este tipo de tumores, pero la verdad es que pensamos que, de hecho, se nos ocurrió por eso. ¿Por qué si se está tratando el hígado? ¿Por qué si se está claro. tratando el páncreas? ¿Por qué no se puede tratar un pulmón, que claro. es un órgano más grave? Sí, sí. Y eso es lo que nos pregunta la gente. Por eso, cuando me has dicho de cómo contactarnos, la gente al final nos contacta sobre todo a través de mi fundación, la Fundación Dr. Pérez Pallarés. Nos pide ayuda a través de las redes sociales o a través de Internet. La verdad es que estamos muy abiertos en las redes sociales, tanto con la fundación como nosotros mismos como neumólogos. Y la gente nos contacta, podemos solventarle dudas desde ahí, incluso pueden venir luego a nuestras consultas, porque no olvidemos que la medicina debe ser universal y los avances tecnológicos deben ser universales. Totalmente. Por eso compartimos todos nuestros avances. Qué todos bueno. los avances tan nuevos que hay que sacarlos. Hay que sacarlos a España y al mundo entero.
Qué bueno. Oye, Javier, antes de despedirte, esta era la última técnica, la técnica que estáis ahora mismo trabajando, en la que tenéis puestas todas las esperanzas y va a cambiar la vida de mucha gente, estoy convencido. Pero también nos hablabas de otra técnica que también sale de tu cabeza y de la cabeza de algún otro colega, en este caso Miguel Ariza, ¿no? Doctor, hablábamos de una técnica que, como tú decías, en 3 años ha ha salvado muchas vidas. Y ahí entra en juego otro método que a mí me parece sorprendente y muy llamativo cuando lo he leído, que es congelar el tejido sospechoso relacionado con un tumor, ¿no? Y poderlo extraer del cuerpo de una manera también muy poco invasiva. O sea, esto exactamente en qué consiste, no sé si lo he descrito bien, y sobre todo cuéntanos algún ejemplo concreto de paciente al que gracias a vuestra técnica le hayáis salvado la vida en estos últimos años.
Pues mira, lo has contado perfectamente. Nosotros lo que hacemos es todos los ganglios que están afectados por un cáncer de pulmón o por otro tipo de cáncer o por un linfoma, que están afectados, pues antiguamente lo que se hacía era coger un ecógrafo en miniatura, se metía en el bronquio y se pinchaba. ¿Qué pasa con eso? Cuando tú pinchas por una aguja sale muy poquito material. Con ese material se puede decir que es un tumor maligno, benigno, quizá le puedes poner el nombre, quizá el primer apellido. Pero el oncólogo, la medicina oncológica ha avanzado tan rápidamente que con el primer apellido es muy probable que el paciente fallezca. Necesita dar un tratamiento personalizado. La oncología ha avanzado hacia el tratamiento personalizado. ¿Qué hemos conseguido nosotros? Pues solventar un problema. Y te contesto directamente a esta persona que le hemos salvado la vida, porque esa persona que le hemos salvado la vida es la misma persona que nos ha hecho desarrollar esta técnica. Yo recuerdo una muy buena amiga, 40 años aproximadamente, tenía un melanoma hace varios años y le aparece un ganglio en el pulmón, nada más, todo el resto del cuerpo completamente limpio. Este ganglio en el pulmón se lo pinchan con la técnica antigua y le dicen que el material que ha salido no es nada y que no se preocupe. Por supuesto, esa buena amiga se pone en contacto conmigo y yo no me quedo tranquilo. Al no quedarme tranquilo, digo, necesito coger una zona de tejido grande ahí. Ya se le había hecho una cirugía muy agresiva para coger tejido y estuvo un mes en la UCI, casi pierde la vida, y decidimos buscar algo. Y entonces, pensando, se nos ocurrió. ¿Y si una sonda de congelación de las que ya usamos normalmente para otro tipo de biopsias pudiéramos meterla en un ganglio en miniatura? Pues sería ideal. ¿Qué hicimos? Cogimos una aguja a través del bronquio, todo muy pequeñito, hicimos un pequeño agujero, metimos a través de ese agujero una sonda de congelación, congelamos ese tejido, arrancamos un trozo del ganglio y una vez que arrancamos ese trozo pudimos analizar ese trozo, confirmar que era un melanoma, darle nombre, apellido y todo el árbol genealógico y con eso pudimos tratar a la paciente. El oncólogo pudo tratar a la paciente y salvarle la vida. En caso contrario, hubiera esperado sin tratamiento, hubiera esperado mucho tiempo y hubiera fallecido seguro, porque hubiera sido visto con metástasis. Es algo increíble, que es lo que nos llena de orgullo, sobre todo lo que nos hace trabajar. Y sobre todo, otra técnica también que estamos desarrollando, que es una pasada, de verdad, esto es también innovación increíble. Queremos diagnosticar los cánceres de pulmón con un hisopo nasal, como se diagnosticaba el COVID. Uh-huh. Estamos en desarrollo con hospitales de Estados Unidos con una técnica nueva para lo mismo. Intentar, antes de que dé la cara un tumor de pulmón, en gente que tenga manchitas muy pequeñas en el pulmón, a través de la empresa OncoSwap y trabajando desde España, en el Hospital de Asturias y el Instituto Clínico Andreu, aquí en Cartagena, desarrollar esa técnica y poder diagnosticar los cánceres antes de que dé la cara. Esa es nuestra gran pelea. Nuestra gran pelea diaria.
Pues desde luego es vuestra gran pelea, es nuestra esperanza y damos las gracias también por tener gente con tanto talento en nuestro país. Javier Pérez Pallarés, neumólogo intervencionista, como hemos dicho, vicepresidente de la Asociación Española de Endoscopia Respiratoria, con su propia fundación Pérez Pallarés y junto a compañeros como Miguel Ariza, el doctor Miguel Ariza, revolucionando. Es una palabra muy manida, pero es que en vuestro caso es verdad, revolucionando, cambiando, viendo el futuro, proyectando el futuro para el tratamiento de los cánceres y al final para dar esperanza, mucha más esperanza a toda la sociedad. Javier, ha sido un lujo de verdad conocerte y tenerte aquí en lo que viene. Y como tenéis tantos proyectos en marcha, vais a sacar tantas innovaciones en los próximos meses y años, seguimos en contacto y te volveremos a abrir los micrófonos de lo que viene.
Muchísimas gracias a vosotros y espero en unos próximos meses daros unas noticias muy esperanzadoras y tener nuevas innovaciones en las que poder dar una alegría a este país.
Desde luego, queremos ser y dar la primicia de ese isótopo, ¿no? Que pueda identificar el cáncer de pulmón. Es decir, que con un palillito, la varilla esta, ¿no? Nos metamos por la nariz, simplemente sepamos si estamos empezando a sufrir ya un cáncer de pulmón. Es una pasada, desde luego que sí. Así que felicidades y seguimos en contacto, amigo. Cuídate.
Muchas gracias, un fuerte abrazo a todos.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Pues hasta aquí la ciencia, la tecnología, la innovación en la cadena COPE. Como siempre digo, por delante vayan las gracias por dedicarnos un ratito de tu vida a escucharnos, a escuchar lo que queríamos contarte, a divulgarte sobre estos temas tan apasionantes que van a marcar el futuro. Y también siempre lo digo, pero te insisto, si estás involucrado en un proyecto de ciencia, de tecnología, de innovación o conoces a alguien que lo esté, háznoslo saber. Escríbeme a mí, por ejemplo, a mis redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook, o mándanos un correo a COPE y dinos, oye, soy fulanito, escucho lo que viene, estoy en este proyecto tan interesante y quiero que nos pongáis vuestros altavoces a nuestra disposición, a mi disposición, para contaros lo que estoy haciendo. Nosotros, desde luego, que como el proyecto va a ser interesante, lo vamos a hacer. Por cierto, si quieres recuperar este programa, puedes hacerlo. Está el podcast en cope.es y en nuestra aplicación. Pues nada, nosotros nos citamos próxima semana, mismo sitio, misma hora. Hasta entonces, a disfrutar. Adiós.
When love takes over, when love takes over.